un presidente que nos reúna a todos, negros, blancos, latinos, asiáticos, indígenas, para lograr el futuro que queremos colectivamente. Debemos elegir a Joe Biden. Kamala Harris, en agosto de 2020, durante la campaña electoral que enfrentaba a Trump con Biden. Alexis Ortega, analista independiente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, arrancamos esta tarde de viernes con Giacomo Puccini.
Sí, exacto, con una de sus óperas más conocidas, Madame Butterfly, que está, si uno mira las estadísticas de representaciones de ópera, está entre las 10 óperas más representadas cada temporada en los últimos 20 años, con lo cual estamos hablando ya prácticamente de repertorio con mayúscula. Y me interesa un poco el tema de Madame Butterfly porque me gustaría explorar un poco el concepto ese de promesas que hace uno y cómo interpreta el otro que ha sido esa promesa, puesto que a lo mejor las promesas que hace uno no tienen nada que ver con las promesas que el otro entiende que ha hecho. Y ese es un poco el caso de Madame Butterfly, la pobre, porque el señor Pinkerton, que es un teniente americano destinado en Nagasaki, pues se aburre y por lo tanto de alguna manera decide pues casarse con una niña de 15 años, que es Chocho-san, y de alguna manera ella interpreta que se quiere casar con ella, pero realmente lo único que quiere es, durante los años que esté viviendo en Nagasaki, pues tener una mujer. Obviamente, cuando luego es destinado fuera de Nagasaki, él la abandona completamente y la deja con un hijo. Y se pasa prácticamente buena parte del segundo acto, bueno, pretendiendo convencer a todo el mundo que volverá. Pero la verdad es que la promesa que ella pensó que le hacía Pinkerton no era la que Pinkerton le hizo a ella, y por lo tanto de alguna manera es el inicio, esa especie de diferencia entre lo que uno piensa que se ha prometido y lo que realmente se ha prometido es el origen de la tragedia. Y empieza en este dúo, se hace patente en este dúo, que es muy tranquilo, y eso es un poco lo que más me duele un poco del propio dúo, porque las grandes injusticias generalmente se hacen en un entorno de tranquilidad y por lo tanto de alguna manera de soledad de la víctima en cuanto a la mentira que se te está haciendo.
Y esto lo quiere relacionar con Kamala Harris, ¿no? Que es la cita que hemos dicho al principio. Y es un poco, bueno, de lo que estamos hablando en esta última semana, ¿no? Desde esa renuncia de Biden.
Sí, claro, desde la renuncia de Biden, pues prácticamente nadie daba un duro por Kamala Harris y realmente se barajaban otros personajes para sustituir a Biden. Y ha sido sencillamente nombrarla y prácticamente todo el mundo hacer piña en torno a ella. Incluso ya aparece en encuestas en donde la da por 2 puntos por encima de Donald Trump, y cuando estaba prácticamente 4 o 6 puntos por detrás de Donald Trump. Y es buen momento como para plantearnos exactamente las promesas que nos hacen los políticos, porque he sacado esta cita de hace 4 años en donde nos decían que Biden iba a conseguir que nos uniéramos a todos y que fuéramos colectivamente una unidad, los negros, los blancos, los latinos, los asiáticos, los indígenas, no sé a quién más faltó decir, pero realmente 4 años después no sé si estamos como Madame Butterfly, sencillamente pensando que vamos a estarnos unidos y no, y la verdad es que estamos más desunidos. Es decir, el magnicidio de Donald Trump pone de manifiesto que realmente muy poco se ha avanzado ahí, y que no solo se ha avanzado poco, sino que incluso yo creo que se ha ido en la dirección contraria. Pero bueno, los Pinkerton de turno nos vuelven otra vez a decir y nos dirán otra vez que ellos serán los que lo conseguirán. Han tenido 4 años para hacer una cosa y no la han hecho, pero no hay problema. Usted sígame votando porque yo realmente dentro de los 4 años lo volveré otra vez a hacer. Bueno, otro Pinkerton que nos engaña.
Lo cierto es que ha habido un cambio radical, ¿no?, en las encuestas electorales en apenas una semana.
Sí, pero bueno, las encuestas son encuestas, la verdadera encuesta, como suelen decir los políticos que las van perdiendo, son las electorales, directamente la encuesta de la propia elección. Hasta ahora prácticamente todo el mundo, incluso fíjese en el año 2016, cuando prácticamente estaba prácticamente para celebrarse que Hillary Clinton iba a ser la próxima presidenta y acabó siendo sí. Donald Trump. Por lo tanto, me resulta un poco extraño que, de no ser nada, de ser casi considerada una vicepresidenta bastante mediocre, se haya convertido en apenas con un discurso en la salvadora de todo el mundo. Pero bueno, quiero decir, eso ya veremos exactamente qué es lo que es, porque con independencia de casi quien salga, los procesos de multipolaridad que estamos teniendo no se van a cambiar en absoluto, y por lo tanto, de alguna manera, creo que lo que realmente está moviendo el mercado, lo que realmente está moviendo la economía a nivel global, va a cambiar poco con uno o con otro. Donald Trump lo acelerará más y esta no lo podrá impedir.
Bueno, hablando de economía y de macro, esta semana hemos tenido algunas referencias muy interesantes. Por ejemplo, no sé hasta qué punto le ha sorprendido ese dato de crecimiento del segundo trimestre, esa primera estimación.
Sí, ha sorprendido a todo el mundo. La verdad es que ha sido un dato que, bueno, se esperaba que obviamente del 1,4 se pasara al 2,1, pero ha sido 2,8. Es una primera estimación y vamos a ver cómo quedan las siguientes correcciones que se haga del dato. Pero sigue habiendo un aumento de los consumidores como un elemento fundamental del crecimiento, a lo que se ha añadido un elemento que yo creo que es un cierto grado de debilidad, que es la inversión fija no residencial, que aumentó, pero sobre todo gracias a la inversión privada en inventarios. Eso significa que las empresas están construyendo inventarios con la esperanza de que ese aumento de los gastos de los consumidores se mantenga de una manera pujante y tiren acá ventilando de esos inventarios. Si de alguna manera hay una caída del gasto de los consumidores, pues esos inventarios obviamente acabarán siendo un elemento de caída de la actividad económica. Pero en cualquier caso, el dato sorprende y es bastante positivo. Vamos, no concuerda con lo que de alguna manera estamos viendo en otros índices de expectativa, pero bueno, de alguna manera vamos a ver qué es lo que pasa en las siguientes correcciones.
Y del dato de hoy de precios, ese famoso PCE que tanto sigue o mira de cerca la Reserva Federal, ¿qué hay que extraer? ¿Qué conclusiones hay que sacar, Alexis?
Bueno, que ha cumplido el guión y prácticamente se ha comportado como lo que se suele comportar. El único problema, o sea, lo que es el crecimiento mensual, que es a mí el que me interesa, sobre todo en la subyacente, ha crecido un 0,18,2% el mes. El año pasado fue un 0,17,2, con lo cual de alguna manera eso da lugar a que la interanual prácticamente no se mueva, pero generalmente en los años buenos tenía que incrementarse alrededor de un 0,14, 0,15, 0,16, con lo cual de alguna manera ese dato que a mí, el de mayo, que para mí fue un dato muy brillante y que abrió unas expectativas muy fuertes para que el control de la subyacente, fíjate, en mayo se incrementó apenas un 0,12,7 cuando lo normal es un 0,14 y el año anterior se había incrementado un 0,28,8, con lo cual la tasa interanual obviamente caía, era mucho mejor que el ritmo que daba lugar a un crecimiento del 2%, pero el problema es que enero, febrero, marzo han sido espantosos. Y por lo tanto, de alguna manera, en este primer semestre, tenemos una inflación acumulada subyacente en el 1,67%. Teniendo en cuenta que generalmente este segundo semestre se le añade otro punto de normal, porque en un año normal se añade un punto en el primer trimestre y otro punto en el segundo semestre, eso hace el 2% general en un año, pues vamos a acabar pues con una inflación subyacente que no baje prácticamente de los niveles que tengamos ahora, con lo cual, de alguna manera, se cumple el plan, pero es que tenemos los rémoras de enero, febrero y marzo que yo creo que nos están castigando mucho.
Bueno, hablábamos antes de la sorpresa de ese dato de PIB estadounidense. ¿Le ha sorprendido esta semana esa rebaja de tipos en China?
Sí, yo creo que ese es otro de los elementos fundamentales en este momento. La rebaja de los tipos de interés en China, tanto el lunes como ayer, de alguna manera implican que las autoridades chinas están empezando a preocuparse. Ya hemos tenido varios datos relativamente malos chinos, empezando por una balanza comercial que se amplió de una manera muy fuerte, pero no fue por un aumento de las exportaciones, fue por una caída muy fuerte de las importaciones, o ese PIB que se fue al 4,7% y pone en peligro el cumplirse un poco los objetivos de crecimiento del 5% para este año. E incluso me sorprende que ni siquiera haya esperado a la reunión de la Reserva Federal para bajar ella los tipos de interés, con lo cual de alguna manera me da la impresión de que hay una cierta premura en las autoridades chinas, que están viendo que no se está cumpliendo el crecimiento. Adicionalmente eso, teniendo en cuenta que la inflación china es muy baja, pues de alguna manera nos está diciendo crecimiento lento, por lo tanto de alguna manera actividad internacional también ralentizándose y un cierto grado de deflación que pueda dar lugar a que los precios no crezcan tanto como lo que como se esperaba, pero desde luego un dato preocupante, sobre todo porque hasta ahora hemos estado hablando de este binomio entre inflación y crecimiento, y obviamente bajar los tipos de interés porque la inflación cae es completamente distinto a bajar los tipos de interés porque la inflación cae a una velocidad algo menor, pero sobre todo el crecimiento empieza a caer. Eso yo creo que tiene efectos negativos sobre la bolsa.
Soy la única butterfly que logró casarse con su Pinkerton, Montserrat Caballé. Bueno, le gustaba repetir esto a Montserrat Caballé, ¿no?
Sí, le gustaba mucho, y la verdad es que es una anécdota que me resulta muy muy curiosa. Aquí está en la famosa Umbel Divideremo, que es el área más conocida de toda la ópera y que de alguna manera es un grito de esperanza, pero un grito de esperanza absolutamente vacío, porque realmente él no volvió, o por lo menos no volvió para cumplir la promesa que le había hecho a ella o que ella pensaba que le había hecho. Y esta anécdota es muy curiosa porque Bernabé Martín, que era el marido de Montserrat Caballé, un tenor aragonés, se conocieron en Reus precisamente con Madame Butterfly, y cuando ella luego posteriormente, unos meses más tarde, la hizo en el liceo y hubo una indisposición del tenor, pues entonces recomendó a Bernabé Martín, y de alguna manera volvieron otra vez a encontrarse, y también se volvieron otra vez a encontrar con Madame Butterfly, y acabó casándose. Entonces, de alguna manera, Montserrat Caballé decía esto en plan de broma. Para mí es esa especie de 0,01% de probabilidades de que alguna vez algún político nos haga una promesa que realmente coincida con la promesa que nosotros pensamos que es la que nos está haciendo. Y vamos a ver si acaba sucediendo eso, porque los mercados, con todos los datos que está viendo, sigue insistiendo de una manera muy fuerte en que los tipos de interés van a bajar en septiembre, con los problemas políticos que hay, puesto que va a tener lugar prácticamente en fechas cercanas al primer debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Y eso, generalmente la Reserva Federal no tocaba los tipos de interés en medio de una campaña electoral, pero de alguna manera el mercado ya está prácticamente en un 100% de probabilidades de bajar de tipos de interés. No sé si vendrá de alguna manera un Pinkerton a cumplir la promesa que de alguna manera otros no pensamos que no van a cumplir.
Alexis Ortega, analista independiente, gracias como siempre y buen verano. Hablamos en la próxima temporada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. Igualmente a todos.